Muy buenas tardes. Es para mí un verdadero placer poder participar en este ciclo sobre la música en las Cortes Europeas con estos personajes tan singulares que han sido protagonistas a lo largo de las sesiones precedentes, que van a contar ahora con una mujer también no menos una biografía y una relación con las artes y la música y el teatro verdaderamente también singular. El caso de Cristina de Suecia es un caso también, podríamos decir, paradigmático de lo que es una mujer en la época del barroco que va a decidir cambiar completamente su destino de una forma que resulta verdaderamente sorprendente para las sociedades europeas del siglo XVII. En este tiempo que dispongo, que son una media hora aproximadamente, antes de que se inicie el concierto, siempre es muy difícil escoger qué aspectos de su vida destacar para ilustrar el concierto que viene a continuación. Pero intentaré, a través de las imágenes y a través de algunas reflexiones sobre su trayectoria personal, tocar aspectos que puedan sernos útiles también para valorar más especialmente el programa que tenemos en concreto hoy, ¿no? Lo primero que hay que destacar es que Cristina forma parte de la dinastía Vasa. Es una dinastía que en el siglo XVI se está asentando en el Reino de Suecia de una forma independiente de la rama principal que gobernaba en Dinamarca, tenía también vínculos con Polonia. Y eso va a hacer que la dinastía esté ansiando verdaderamente una sucesión de un varón cuando su padre sepa que la madre de Cristina está embarazada. Hay unos presagios de los astrólogos que prevén un nacimiento de un varón, hay muchas expectativas por esa llegada del varón, puesto que el rey, Gustavo II Adolfo, su padre, está en plenas campañas de la Guerra de los 30 Años y necesita imperiosamente dar continuidad a su dinastía y asegurar la relación de los Vasa en el trono sueco. Hay que tener en cuenta que el trono sueco era una monarquía electiva hasta el siglo XVI, bien entrado el siglo XVI, y que los Vasa habían conseguido que fuera hereditaria. Por lo tanto, desde Gustavo Vasa, era bastante reciente, era un bisabuelo de Cristina, el que había introducido esta sucesión hereditaria. De aquí las presiones porque hubiera una sucesión masculina y la llegada de Cristina se va a producir en un momento en el que las noticias del nacimiento, con este bebé con tanto vello que había nacido, van a hacer que se declare o se anuncie que sí, que ha nacido un varón. Hoy nos puede parecer extraño que no puedan identificar el sexo del descendiente, pero el interés porque fuera un varón y evitar una crisis de gobierno estando ausente el rey de Suecia, estando en Alemania, peleando en la guerra, era una circunstancia peculiar. El caso es que al poco tiempo se confirma que es una niña y que esa niña, Cristina, se llamará Cristina Augusta Vasa en su nacimiento y será aclamada como reina de los suecos, los godos, los vándalos, ¿no? Los tradicionales reinos bárbaros del norte, para ellas las tres coronas de Suecia, Dinamarca y Noruega. Aquí vemos al padre, Gustavo Adolfo, con su madre, María Eleonora o Leonor de Brandenburgo, y al que se llama el canciller del reino, que en ese momento era el responsable del reino de Suecia en la ausencia del rey, estaba en Alemania, y vemos un retrato de ella con 8 años, que va a ser como el primer retrato oficial que se proclama de esta heredera y sucesora de Suecia. Cristina va a acceder al trono en 1644 de forma directa, pero en 1632 ya se produce el fallecimiento de su padre, el gran León del Norte, este líder del luteranismo y del bando protestante dentro de la Guerra de los 30 años. Sus éxitos militares se ven truncados después de las heridas que sufre en la batalla de Lützen en el año 32, y la muerte del rey va a convertir a Cristina en reina con apenas 5 años de edad. Esto condiciona un largo periodo de regencia para Cristina, que se va a ver marcado fuertemente por varias circunstancias. Primero, la madre, María Leonora, sufre mucho por este golpe que supone la pérdida de Gustavo Adolfo, y va a tardar bastante tiempo en poder enterrar a su marido en Suecia. Van a pasar meses embalsamado el cadáver de Gustavo Adolfo hasta que finalmente sea enterrado en Estocolmo. Y la educación de Cristina va a quedar sujeta sobre todo al clan Oxenstierna, el propio canciller y sus dos hermanos que ocupan los ministerios de Justicia y de Hacienda, y otra serie de nobles que son los también militares que ocupan el cargo de mariscal y de almirante del Reino de Suecia. Junto a ellos encontraremos también a un miembro que había sido capellán del propio Gustavo Adolfo, que será Johannes Matthias Gotus o Gott, que será responsable de gran parte de la educación, tanto religiosa como en las ciencias humanas, la filosofía, la teología, la historia y, por supuesto, los idiomas, ¿no? La gramática y los idiomas. La vida, por lo tanto, de la infancia y sobre todo la adolescencia de Cristina queda marcada por estas circunstancias. Una madre de origen alemán que detesta la vida en Estocolmo, pasa mucho tiempo en Alemania, tiene los parientes también alemanes, que son una hermana de Gustavo Adolfo, está casada con el palatino Juan Casimiro, que normalmente habitan en Pomerania, un territorio ligado a la expansión de los suecos dentro de Alemania, y va a constituir una corte paralela, podríamos decir así, una influencia constante de esta familia de los condes palatinos con viajes continuos también de Cristina a ver a sus parientes alemanes. Ella va a hablar el alemán y el sueco desde pequeña, aprenderá muy pronto el francés y tendrá facilidad para otros idiomas, el neerlandés y después más tarde el italiano y el español. Por supuesto, el latín será un idioma fluido también en su lectura y en su forma de hablar y de comprender, y tendrá rudimentos en griego y en hebreo a lo largo de su vida, es decir, una mujer muy leída, muy abierta al conocimiento y con gran facilidad para los idiomas. Tiene una prodigiosa memoria, lo destacan todos los que la conocieron, y ella lo subraya continuamente en las memorias que escribió de sí misma. Tenía una peculiaridad física que podemos apreciar en algunos de sus retratos, quizás podamos verlo. Me parece que lo vamos a ver más adelante. Sí, lo podemos hacer aquí. Este retrato, que también está en el Prado, el retrato central, los dos, el de a caballo y el central, forman parte de las colecciones que llegan de Felipe IV a nosotros, regalos de ella. Ella gustaba de ser retratada así, en una posición a tres cuartos. Tenía un hombro más caído que otro y el pecho hundido, de tal manera que estaba un poquito volcada hacia adelante, ¿no? Ese defecto físico lo tuvo desde muy niña. Se le marcó un poco más con la edad, igual que los rasgos físicos, sobre todo una nariz más aguileña. Era una mujer que desde pequeña fue educada como para ser rey de Suecia. De hecho, se utilizaba la forma masculina al llamarle rey en lugar de reina para referirse a que era el sucesor directo de Gustavo Adolfo y que podía desempeñar el cargo de rey como cualquier hombre. En Suecia las mujeres podían ser reinas, pero era muy importante la relación con la alta nobleza señorial del reino y con los militares, el entorno de caballeros que había en el reino. Suecia era desde el siglo XVII una gran potencia militar y muchos de sus aristócratas formaban parte de esa élite militar. Por lo tanto, el montar bien a caballo, la esgrima, el baile en general y todas las cualidades físicas que tenía que desarrollar un hombre, ella también había sido educadas y las hacía muy bien. De hecho, en sus viajes por Europa, en cuanto ella abdique y se acabe trasladando a Roma en varias veces y visite otras cortes, muchas veces se disfrazará de hombre porque de esta forma tiene una mayor libertad de movimientos y puede ir de incógnito. Es muy habitual en su correspondencia y con las personas que la tratan ver esta movilidad en la que ella encarna esa posición como hombre continuamente. Ella es una mujer que siempre va a hacer gala de la defensa de sus libertades, su libertad como mujer, su libertad como ser humano, y esto le va a llevar a serios problemas en su condición de reina. Ella accede al reinado cuando cumple los 18 años, en 1644, en este trono de plata que todavía se conserva en Suecia, era el trono donde se hacían todas las ceremonias y donde ella también realizaría su ceremonia de abdicación en favor de su primo, Carlos Gustavo, que es el Carlos X. Se acuñarían sus monedas, este sería el palacio real principal de las ceremonias, el de las tres coronas, el palacio de Suecia, el antiguo palacio. Cumpliría con todas estas funciones, pero ella siempre se acabó resistiendo a completar su función de reina con un matrimonio y con velar por su descendencia. Los intentos de que se casase con la rama de los príncipes electores de Brandenburgo se frustraron rápidamente en los años 40 y los otros proyectos matrimoniales que se trataron de articular para garantizar su posición como reina a lo largo del reinado, de esos 10 años de reinado, todos se vieron frustrados. Ella siempre se acababa desligando de esa condición necesaria de casarse. Se ha especulado con que el matrimonio para ella supondría que el consorte adquiriría un papel mucho más relevante en la corte, porque era habitual que las mujeres que fueran reinas o soberanas era muy frecuente que se tomase su condición de soberanas como dote y que el que administrase la dote fuese el marido, con lo cual el papel ceremonial, el papel político del marido adquiriría una enorme relevancia, más si era de una familia soberana como los príncipes de Brandenburgo o otras de los entornos de interés de los suecos en este periodo. Este fue un problema constante para su condición como reina. Ella, desde luego, muy pronto empezó a pensar en la abdicación. Al poco tiempo, ella detestaba las costumbres de la corte en Estocolmo, porque la mayoría de los hombres solían beber mucho. Era habitual que la bebida, el alcohol en general, la cerveza, el vino, el aguardiente formaran parte de la vida cotidiana. Ella solo bebía agua. Era difícil encontrar agua limpia, para beber y era una dificultad que se sumaba a su vida cotidiana. No soportaba los banquetes largos y las tertulias con estos hombres que hacían la gala beber tanto, ¿no? Esto era muy habitual en las cortes nórdicas y centroeuropeas, pero formaba parte del distanciamiento. Ella buscaba la conversación masculina, detestaba los trabajos propios de las mujeres o atribuidos a las mujeres y siempre se interesaba por el debate, por la discusión, incluso en las cuestiones religiosas, ¿no? Por eso favorecía todo el tiempo la relación con hombres de ingenio, intelectuales, escritores, poetas, no solo en Suecia o alemanes, sino también ingleses o franceses que fueron pasando por su corte, entre ellos René Descartes, por ejemplo, uno de los más conocidos, pero también a través de la correspondencia. Ella desde muy joven empezó a escribir cartas y utilizó la correspondencia como una vía de desarrollo intelectual de relación, ¿no? Se conservan muchas de sus cartas, ¿no? Ella cultivó una imagen de sí misma durante el reinado. Construyó su propia imagen, una imagen potente, como en los textos de la época, incluso en su retórica, se hace representar a sí misma como Minerva o Palas Atenea, ¿no? Es para los atenienses es la protectora de Atenas y es una diosa de la paz y de la guerra, pero también es la diosa de la sabiduría, el fomento de las artes, de la industriosidad, ¿no? Y era también la protectora de la República Holandesa, por ejemplo, en esta misma época, ¿no? Entonces vemos que ella fue una de las protagonistas de los procesos de pacificación que pusieron fin a la Guerra de los 30 años, a pesar del papel beligerante importante que tuvo Suecia en todo el periodo y su implicación militar, una gran productora de armas, era ya Suecia en este periodo, ella va a hacerse acuñar con esta imagen de, la tenemos aquí como Palas Atenea, y en el libro que se produce de todos los retratos de los que estuvieron delegados como o que tuvieron embajadores en Münster o en Osnabrück para la negociación de las paces de Westfalia, el retrato que ella se hizo representar fue este, que forma parte de esa configuración entre Palas Atenea y Apolo, que van a marcar completamente su trayectoria en su propia iconografía a lo largo de los años. Bueno, aquí simplemente les traía también la imagen, perdón, de Antonio Pimentel, que será el primer embajador que tenga España en Suecia y que será uno de las personas que van a influir no solo en completar el proceso de abdicación de Cristina, sino en su conversión al catolicismo, que esto es un cambio radical también de su biografía. Bueno, aquí vemos en otros retratos, este es de un discípulo de Van Dyck, que produce esta imagen. Ella ya se hace representar en estas formas más galantes y más clasicistas, representada también como Palas Atenea en dos de los retratos que cuajaron más. Tenemos grabados también, no solo grisallas y cuadros, lienzos. Ella, en Suecia, ya fue partidaria de introducir el teatro. En Suecia no había teatros públicos, es un país de culto luterano. Ella se había criado con este obispo, Johannes Matthias Gott, que era partidario del sincretismo, una comunión, una relación entre las religiones cristianas, que fue bastante criticado por el luteranismo ortodoxo en Suecia, incluso reprendido. Ella lo protegió todo lo que pudo, pero no consiguió que el sincretismo progresara como una opción oficial en Suecia. Ella sí que facilitó que dentro de lo que es el palacio antiguo de Estocolmo, un edificio anexo que era para el juego de la pelota, se utilizase para representaciones teatrales. Ese edificio, a los pocos años, después ya de su reinado, se convirtió en una sala estable ya reformada de teatro para las compañías italianas, alemanas, holandesas o inglesas que llegaban a Suecia. Aquí vemos que también en su palacio ella tenía un laboratorio de alquimia y esta será otra de las aficiones constantes, la nueva ciencia y bueno, la alquimia para obtener recursos, fueron una afición constante en su vida y ella en el Palacio Riario en Roma también instaló. laboratorio. Ella va a abdicar en Uppsala, va a tomar como lema de esa abdicación para el futuro, porque la abdicación ya preveía su conversión al catolicismo, y el catolicismo era incompatible con su condición de reina, no podía tolerarse, porque si la reina se convertía al catolicismo, se podía aplicar el principio que se había aplicado en el Sacro Imperio, que la religión del rey podía marcar la religión oficial del reino. Ella adopta este lema del laberinto, el laberinto de la corte, el laberinto del poder, se acoge a esta cita de Virgilio, fata via invenient, los hados o el destino son los que van a encontrar, los que van a abrir el camino. Se va la fortuna, en este caso es un lema constante para ella, los hados, y ahí vemos a su primo, que es ya coronado rey también en Uppsala. Ella se rodea de intelectuales, filósofos, matemáticos, tiene contacto con Leibniz y con otros autores, entre ellos con Descartes. Aquí vemos este cuadro que se hace en retratar con una disputa con el propio Descartes, ¿no? Ella visitó Francia, pero también Descartes estuvo en Suecia y tuvo la posibilidad de tratar directamente con los intelectuales del momento, con muchos de ellos, ¿eh? Además, conocer sus obras de primera mano, porque leía y conocía bien el francés. Cuando hizo las visitas a Versalles, París, Fontainebleau, en el año 56-57, también tuvo oportunidad de conocer a Lully y de escuchar la música que había compuesto para la representación de una ópera que se hizo en su honor. Aquí vemos la serie de grabados y tapices que se hicieron en honor a su entrada en París. Ella, al aceptar el catolicismo, tuvo que hacer una profesión formal de fe. Ella había asumido la confesión católica de forma privada en los Países Bajos meridionales, pero tuvo que formalizar antes de entrar en Roma, bajo el amparo del Papa Alejandro VII, que era el que la acogía, porque una reina sin reino es un problema allí donde está. Ella tenía rentas que se había comprometido Suecia a seguirle enviando como pensión, y luego tenía otras pensiones concedidas para su manutención. Pero al nivel de vida que ella llevaba, pues siempre tuvo problemas económicos y dependió mucho del amparo, del patrocinio de los pontífices con los que estuvo relacionada. Aquí vemos a Alejandro VII. El nombre que ella adquiere por el bautismo es Cristina Alejandra, a partir de entonces, y es en honor a este papa, pero también a Alejandro Magno. Ella escribirá una vida de Alejandro Magno, es una de sus grandes figuras de referencia, la vida de Alejandro, la intrepidez, la juventud de Alejandro. Aquí la vemos en una pieza de ajedrez del posterior, pero se ve la imagen de Cristina como una pieza en el tablero europeo que muchos van a querer ligar, intentar atraer a esta reina, que tiene derechos como reina, aunque haya renunciado, aunque haya abdicado, sigue siendo una pieza jugosa para la situación política que hay en inestable en el continente. Aquí vemos también la entrada en la Porta Flaminia o en la Piazza del Popolo, que fue el gran ingreso que se hizo solemne en 1655, el 23 de diciembre de 1655, se hubo una gran entrada solemne, como un triunfo a la antigua. La comitiva se la hizo pasar por el Puente Milvio, el famoso Puente Milvio de Constantino y la Cruz, para entrar después por la Porta Flaminia y recorrer el Corso hasta el Vaticano, ¿no? Esta fue la gran entrada triunfal y asentó a la reina en los propios palacios vaticanos, en lo que era la Torre de los Vientos, junto a la Biblioteca Vaticana. Lo que pasa es que la corte que ella fue gestando allí mismo era una corte muy ruidosa, una corte con fiestas, con músicos, y esto no encajaba mucho en la vida palatina de Alejandro VII. Así que muy pronto hubo que buscarle otra residencia. Estos son los cuatro papas que van a estar a lo largo de su vida: Alejandro VII, Clemente IX o IX, que es el Rospigliosi, el gran aficionado a la música y el teatro, y el mismo libretista, y luego Clemente X, que durará menos tiempo, e Inocencio XI, que digamos que tendrá que atarla un poco más en corto, digámoslo así, en su actividad musical y artística, ¿no? Sí quisiera destacar aquí, me queda un poco tiempo ya, que gracias al cardenal Azzolino, que es la persona que se le va a encargar y será un gran confidente suyo, ella va a desarrollar su residencia en el antiguo Palacio Riario, hoy en día Palacio Corsini, con unos grandes jardines que están al pie del Gianicolo, y allí va a establecer su residencia, sus grandes colecciones de escultura, de pintura, de tapices, su biblioteca y también las actividades teatrales y musicales que ella patrocina de forma directa. Llega a constituir la Academia Reale, que es una academia que fomenta una verdadera educación en el diálogo, en la discusión, que intenta evitar la parafernalia de la propaganda y que está abierta al debate. Acuden hombres, nada más. Va precedida por una sinfonía, cada sesión pública. Hay las discusiones, los discursos y después una cantata que cierra cada una de estas sesiones. Realmente va a ser representaciones teatrales también en el último piso del nuevo palacio, remodelado ya del Palacio Riario, y va a fomentar además durante su estancia no solo un palco escénico que hará en el año 69 para las fiestas de carnaval, porque va a convertir los carnavales en Roma en una temporada teatral de ópera, pero también de fiesta y música. Entonces, entre los meses de enero y febrero se hacían representaciones. Esto fue lo que consiguió del Papa Rospigliosi, el Papa Clemente IX. Y aquí vemos el balcón que tenía dando a la piazza, hoy día Piazza Venezia, antes Piazza San Marco, para ver en el corso las comitivas que hacían las procesiones y las máscaras de carnaval, pero también las carreras de caballos y otras representaciones festivas que se hacían justo en esta parte, fuegos de artificio entre ellos, ¿no? Vemos la magnificencia de este balcón. Ella también celebró con el Papa Clemente IX un banquete en el año 69 de carnaval que vemos aquí. Aquí está el Papa, aquí está ella, ofrecido en el banquete. Fue un banquete que celebraron en el Palacio Quirinal, seguido con músicas y ballet. Y luego, la operación más importante en Roma fue realmente, la adaptación de este palacio junto al Tíber como teatro público de ópera. Siguiendo el modelo de los teatros venecianos, el teatro de Tordinona, aquí tenemos un texto que explica la descripción del teatro, y luego la primera representación de Scipione Africano que se hizo en este espacio. A lo largo de 4 años, de 1671 hasta 1674, se representaron 9 óperas con algunos de los músicos que vamos a tener ocasión de escuchar aquí hoy. Corelli, Stradella y Pasquini verdaderamente hicieron una programación teatral. El problema fue que el año 75, 1675, era un año santo y ya no podía haber representaciones, se suprimieron, y en el año 76 el nuevo Papa, Inocencio XI, prohibió las representaciones públicas. Se podrían seguir haciendo óperas en los teatros, en salas de los cardenales, de la nobleza, como fiestas privadas, pero no se podrían ofrecer al público, no se podrían alquilar palcos, no se podría tener la experiencia de esa realidad que habría en otras ciudades que no dependían, en este caso, del Vaticano, de la Santa Sede. Bueno, estoy ya fuera de tiempo. Simplemente mostrarles los retratos y algunas de las peculiaridades de los músicos que tenemos hoy. Bernardo Pasquini, un gran teclista, fue organista, nombrado por la propia ciudad de Roma como organista oficial. Fue además un gran compositor de tecla y colaboró en algunas de las composiciones de ópera que se representaron aquí. Enseñó a Cristina, Ella era buena con el violín, conocía el violín, había tenido un maestro como Balsar en Suecia y tenía un gran aprecio por la cuerda, tenía un gran conocimiento sobre los instrumentos de cuerda, tenía bastantes en su colección. Pero el clave y las composiciones de Pasquini fueron realmente relevantes en su entorno. El otro personaje especial para ella fue el empresario, también compositor y cómico, como cantante cómico, que era Il Gobbo della Regina, ¿no? Este apodo que tuvo, también así un poco jorobado, un poco chepudo, diríamos coloquialmente, este Carlo Ambrogio Lonati, que también estuvo, era un gran músico de violín y estuvo colaborando activamente con las composiciones de Tordinona y para muchas de las fiestas musicales. El caso de Stradella es de un noble que va a tener un final luctuoso, va a ser asesinado en el año 82, pero es un compositor vibrante que va a tener acceso a muchos de los círculos nobiliarios de la corte y va a colaborar activamente también en las producciones de Cristina. Y dos de las mayores, podríamos decir, de las mayores novedades que van a coincidir con Cristina serán Arcangelo Corelli, uno de los más célebres porque va a conseguir que su ópera prima sea editada amplísimamente. Los otros autores no consiguen editar con ediciones musicales sus obras, muy posteriormente serán conocidas como ediciones, pero la de Corelli será un verdadero bestseller, podríamos decir así. Va a conocer bastantes ediciones y va a ser un ejemplo de producción a raíz de esas sonatas en trío, que las 12 sonatas que se incluyen en esta edición dedicada en 1681 a Cristina. El caso de Scarlatti es el caso también más breve en la producción, pero más arriesgado para Cristina. Él va a incluir su primera ópera con el patrocinio de Cristina, va a ser el que estrene la primera ópera de Scarlatti. Y cuando ya se han prohibido la representación de óperas por parte de Inocencio XI, va a desafiar al Papa favoreciendo el estreno de esta obra en el Colegio Clementino, en Roma. La Guardia Suiza se habían prohibido el acceso al colegio, ella vino con su propia guardia, irrumpió, trajo en su coche al propio compositor y obligó a representar la obra bajo su responsabilidad, digamos así, ¿no? Esto le costó un disgusto, pero bueno, hecho está, se hizo la representación. Scarlatti después pasó, como ella dejó de recibir los 12.000 escudos de renta que le daba el Papa, porque suprimieron esta dotación con Inocencio XI, entonces ya no tenía bastante para patrocinar por sí misma las óperas y Scarlatti pasó progresivamente a otros patronos hasta que Marqués del Carpio, desde Nápoles, pues lo atrajo a su servicio. Y yo me veo obligado a terminar porque estoy ya mal. Solo estos últimos retratos de ella y recordar dos cosas. Primero, bueno, ella está enterrada en el Vaticano. Esta fue la solemne procesión que se hizo de la Chiesa Nuova hasta San Pedro y lo que es su sepulcro en el Vaticano. Y justo al año de su muerte se va a crear en otro palacio, el Palacio al Temps, lo que es conocida como la Academia de la Arcadia. Muchos de sus músicos, muchos poetas, escritores y cardenales, también escritores como Ottoboni y melómanos, van a formar parte de esa academia que hace homenaje a su impulso cultural, ¿no? La academia todavía existe. Y simplemente cerrar con esta alusión, y es que nosotros tenemos la suerte o el privilegio de tener aquí en Madrid parte de la colección de Cristina de Suecia, de la colección de sus esculturas, también de algunas pinturas, en el Museo del Prado. Fueron adquiridas por Isabel de Farnesio en 1725 para completar la decoración del Palacio de la Granja que estaba construyendo para el melancólico marido que tenía en este momento, que le gustaba tanto la música, se deleitaba, se distraía con la música, y aquí podríamos ligar los gustos de Cristina con los de Isabel y entrar de la mano de Cristina a la llegada de toda esa influencia de Scarlatti, Domenico en este caso, y de Farinelli, que protagonizarán el periodo de la Farnesio. Con esto cierro y les pido disculpas por los 5 minutos que he robado al concierto. Gracias.